No escucho, pero...
¿Cómo que no escuchas? Espera.
No, ahora me escucho.
Ya escuchas. Muy bueno. Es que no estamos acostumbrados a empezar.
No, no, claro, es que tengo la bolsa, he cogido la cazadora porque esto es Siberia y no me enteraba de nada.
Y yo te he dicho, en 2 minutos empezamos. Ya, y tú has dicho, bueno, ¿qué?
Estaba mandando un tuit y digo, pues 2 minutos es bastante. La percepción del tiempo, muchas veces 2 minutos cuando te estás haciendo pis es una eternidad, por
Hombre,
ejemplo.
Otra cosa. Me ha dado tiempo en 2 minutos ir, volver, poner a grabar y dispararlo todo.
Bueno, muy buenos días, comunidad valenciana. Ramón Palomar sigue descansando. Acabo de hablar con él, Silvia, lo he comentado. Silvia Benyó, buenos días.
Buenos días. ¿Le siguen dando mandanga de la buena para aguantar el dolor? Porque yo ayer lo vi muy bien.
¿Qué va? Si hay una fase, bueno, tú que también has estado hospitalizada, maravillosa, que estás en la gloria. No estás, o sea, estás deseando llegar a casa, pero estás en la gloria porque te ponen goterito y cuando llegas a casa ya toca paracetamol solo.
Y ya no funciona igual.
Claro que no funciona en absoluto. En absoluto. Ya es cuando muchas veces dices que no iré gritando y que me ingresen otra vez y me metan el gotero. Yo tuve una operación complicadita y cuando te metían eso que...
Sí.
Que le das a un botón, sí, y notas en la espalda un fresquito y de repente estás completamente rollo Trainspotting.
Sí, eso es cuando es una operación más complicada y entonces te han anestesiado con anestesia general, pero además te han hecho la epidural y te dejan un embolito, un fistro, uh-huh, lo que se diga, para que los 2 días de más que estás hospitalizado con lo del dolor, tú le puedes dar cuando el dolor es muy fuerte. Pero
claro,
yo me acuerdo que estaba toda... con mogollón de miedo y le decía a la enfermera, a ver si me voy a pasar dándole al embolito y me quedo pajarito.
No.
Y me dijo, tranquila, que eso tiene un tope. Por mucho que tú le des...
Yo le daba como en los recreativos cuando le dabas al joystick.
Sí.
Yo ya había momentos que hacía taca, 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 sin parar y nada, y no iba. Y creo que era cada X horas es cuando se vuelve a activar. Porque claro, si no te puedes llevar un susto, que la gente es
pues
muy cobardica. Pero tú eres más valiente que yo.
Quedarse pajarito, yo se lo pregunté enseguida. Digo, oye, a ver, yo prefiero no tocarlo, no sea que me vaya a quedar pajarito. No, en serio, de verdad.
Pues,
bueno, pues él quiere tener el embolito, porque con el paracetamol no, ¿verdad?
Con el paracetamol, bueno, a mí me ha contado que ha pasado un poquito mejor noche, pero que se ha despertado, ya se ha desvelado. Tú ya sabes lo que significa cuando se desvela, que va ahí a tomar el aire.
Bueno, con el faja sleep no puede fumar.
Me dijo una cosa que no debería contarla, pero la voy a contar. Me dice, hostia, cuando me dieron el alta, salí a la calle y me fumé un cigarro que estaba de bueno, es el mejor cigarro que he fumado en mi vida. Y le dije, ¿puedo contarlo? Y me dijo, ni se te ocurra contarlo. Y digo, no te preocupes, que de aquí no sale.
Bueno, da lo mismo, como es él, pues nada, él puede fumar, los demás no.
Bueno, pues hoy tenemos una máxima de 32, mínima de 24. Yo he salido de a la calle esta mañana prontito y pegaba ya el calorcete.
Hombre, ¿no has visto cómo he llegado yo? Por mucho lino que me ponga en el cuerpo, que es lo más fresquito...
Sí.
Que hay, y venía del Mercado Colón de recoger una compra que tenía encargada. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Pero 24 tienes hay de máximo en Valencia.
De
21 en Montserrat. En mi casa.
De mínima.
Eso, de mínima.
De mínima es 24 en Valencia. 21 en Montserrat es pasar fresquito.
Claro, si yo me tapo, por eso te lo digo.
Yo he dormido tapado, pero bueno, ya me estoy destapando. Una alegría, además, hoy, porque viene Nieves Madera, buenos días.
Hola, buenos días.
Y viene contigo un gran amigo del programa que está cumpliendo lo de venir en verano y en Navidad, que es muy bonito.
Efectivamente, efectivamente.
Paco Leonarte, directo de París, ¿qué tal?
Sí, señor. Muy bien, muy contento de estar con vosotros.
Qué alegría. Bueno, ya sabes todo el periplo de Ramón, ¿no? Que está...
Sí, pobre.
Está con drogas legales, que es la mejor manera de estar.
Bueno, que se lo digan a Michael Jackson, por ejemplo, que creo que era todo legal y prescrito por un médico y se quedó pajarito.
Pero
muchos.
Y a Prince, pero no se te puede ir el problema es que no se te puede ir la mano. La cuestión es que yo no entiendo al drogadicto de droga ilegal, porque tú estás comprando algo que reciben en un contenedor, que hay humedad, que hay no sé qué, otro lo corta con
adulterado,
laxante,
está
con
todo
no sé
adulterado.
Cuánto, otro hace tal, se toma la mitad. Y luego está la otra droga, que es la de unos señores científicos, altos y guapos, todos con un microscopio.
Todo blanco y todo limpio.
Todo perfecto mirando. Entonces te lo estás tomando todo fino. Entonces no entiendo el drogadicto ilegal.
Bueno,
cuando el drogadicto legal es muchísimo mejor.
Con 3 miércoles no te enganchas, pero bueno, como sigas así miércoles tras miércoles... tomando sustancias.
Yo ya le dije a Martín Redón que estuviera al loro porque lo próximo era operarle el pie o apuntárselo a Ramón. Sí,
ya solo falta que venga en septiembre cojo, en plan, iba a decir un nombre, pero ya no está entre nosotros, un nombre famoso, pero bueno, como que vaya ahí toc, 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 como el padre de un famoso torero que tenía ahí el andar ese característico. Pero bueno, estamos esperando el miércoles que viene a ver qué le pasa, porque llevan tres miércoles
ya,
con historia.
El miércoles quirófano, es una perspectiva de vida.
Si toca. Esperemos que no pase nada, pero bueno, vamos a hacer una porra entre los oyentes. ¿Cuál es el número de WhatsApp?
693-460-489. ¿De qué queréis que operen a Ramón el miércoles que viene?
Exacto, vamos a hacer una porra y el que gane se lleva el jamón que le regalaron a Ramón para todos.
Ramón,
y que robó.
Ramón le regala el novio de la muerte, que eso ya es, porque pide a todos que se lo compren.
Yo creo que el pie tiene posibilidades.
¿Verdad que sí? Que no sé, que le van a operar ahora de una oreja.
No subestiméis catarro porque le da el fumele y los aires acondicionados.
Pero eso no tiene quirófano y no tiene recompensa.
No, pero yo, con que vaya, mira, si los oyentes hacen porra, con que vaya urgencias, ya vale.
¿Vale? Ya computa.
Exacto. No tiene ni que pillarse una baja ni nada. Con que vaya urgencias o vaya el médico a su casa, eso ya vale.
Y si va un amigo médico a cenar que no lo visita, ¿cómo que cuenta?
Bueno, eso tiene que estar malito, tiene que estar malito. Igual, yo apuesto por fiebre.
Porque bueno, si fueras tú, tiene que estar malito. Estaba la apuesta ganada clarísimamente.
Yo lo hago por llamar la atención.
Uy, Mon, nos acaban de enviar un WhatsApp que le voy a mandar besitos al oyente.
A ver.
Fuera de coñas, Mon y Silvia, sos tremendos máquinas. Y el programa tiene un tono mucho más relajado que con nuestro líder Ataquines. Ramón, no siga con las operaciones.
Ramón, como te salga otra hernia o te quiten el juanete, vuelves y ya no hay sitio.
A ver,
que es lo que dice él, ¿eh? Cada vez que faltamos uno de nosotros.
Sí, a él le gusta.
Ramón al principio hace un guión o una crónica de lo que más llama la atención y más ha visto o más noticia ha sido. Lo normal durante todos los años que hemos vivido, que son muchos, era que llegado el 20 de julio el tema decayera y entonces ya todo fuera mucho más fresco, lo de la noticia, que las noticias del tiempo fuera lo que abría el telediario, que hace calor en verano como gran titular, pero la política últimamente, entre las elecciones del año pasado el 23 de julio, todo lo que está pasando, esto es un non-stop. Yo creo que el oyente lo que quería era este relajo veraniego que últimamente no se nota.
Y sobre todo, bueno, hay mucha gente que ya está, yo me incluyo, que ya está bastante harta de la política. Pero hay un tema que a mí sí que me interesa mucho, ya que te tenemos aquí, Paco, que es el tema de cómo se está viviendo a las puertas de las Olimpiadas, cómo está, bueno, y de las elecciones, de lo que acaba de pasar, cómo está el ambiente en París. Bueno, saludamos a Kino Guzmán. Kino no escucha.
Claro,
Kino, no pasa
Kino
nada.
Está
tú,
saludando,
tú acércate, saluda,
pero está
no
saludando
nada.
A Paco.
Claro, tú no te preocupes. Si yo ya sé que tú llevas tus tiempos, no pasa nada.
¿Qué tal?
Ahora no vas a hablar.
No hablemos de tiempo, que tú con la publicidad me llevas también por el camino de la amargura.
Pero te tengo a ti, que eres un ángel.
Una cosa, me llamaréis friki.
Voy a transformar en bruja.
Me llamaréis friki, pero yo esta tarde a las 7:30 me pongo delante de la tele y me trago la ceremonia de apertura, que a mí esas cosas me parecen fascinantes. Luego he quedado a cenar a las 9 y entonces luego la veré, o sea, me reengancharé.
Puedes quedar con Flani, que también le gusta mucho eso de ver la apertura de los juegos.
Pero la ceremonia en el Sena debe ser impresionante.
¿Pero cuánto dura?
Cuatro horas.
¡Wow! Estáis mucho mejor informados que yo, en realidad.
Bueno, yo me he informado porque quería saber lo que iba... ¿Qué tarde me esperaba?
¿Cómo se respira en París todo el tema olímpico?
Mira, los franceses en general son unos tocapelotas. Es decir, que el deporte nacional francés es protestar.
No, antes que nada
protestar. Entonces, los franceses, así como en Barcelona con los Juegos todo el mundo estaba contento, ¡ay, que no, qué bien! Los franceses están, fíjate, y ahora cierran esto. ¡Uy! Y ahora cierran. ¡Uy! ¡Oye! Esto es un desastre. Y esto va a ser un desastre.
O sea,
esto...
que son renegones.
Renegones, pero no. Por, no os podéis imaginar.
Y los
cuando
parisinos
dicen...
más, ¿no?
Y los parisinos más. Y cuando esas cosas que dicen, no, es que los españoles somos muy latinos y los franceses. Mentira. Los franceses son tan latinos como los españoles y de renegones mucho más que los españoles. Es una cosa impresionante.
Bueno, la historia pues lo confirma,
ya tiene que
¿no?
ser.
Claro, claro. El nivel de huelgas que hay en Francia, yo creo que no lo equipara ningún país en el mundo.
Bueno, y cuando protestan, protestan.
Claro, claro.
Pero ellos sí, cuando abren la brecha, luego nos subimos todos. Porque sí. Hace poco, me acuerdo, con las protestas esto de los agricultores, claro, nos volcaron camiones, nos pusieron las manos en la cabeza a nosotros, diciendo, pero estos tíos son unos animales, y luego dijimos, nosotros también.
Claro.
Y entonces, aquí empezaron las protestas, pero la brecha la habían abierto
sí,
los franceses.
Sí, es que el, a veces dices, bueno, se pasan un poco, pero tienen también, es decir, que yo creo que a veces la protesta es una cualidad. Porque hombre, cuando estás harto, en España tenemos una cosa de decir, bueno, ay, es que, ay, qué mal. En Francia dicen, oye, a la calle.
Lo del siempre nos quedará París, yo creo que aquí se puede aplicar como dice. Es decir, es que vivimos en un mundo que también somos muy, no sé, estamos dormidos. Tenemos nuestros pequeños muros de Facebook y tal para cagarnos en lo que hay que cagarse, pero el francés sale a la calle.
Sí, sí,
aquí
sí.
Yo te digo, Mon, sobre este tema, y mira mi muro. Ya no, mi muro no. Sal a la calle. O sea, salgamos, ¿no? Que no salimos, aquí nadie por nada. Ya no, ya hace mucho tiempo que aquí no sale nadie. Como podréis observar, los franceses aún salen a la calle.
Sí.
Yo hay una cosa que admiro de los franceses, y ya que estás aquí, Paco, a ver si es verdad, que así como en España hay una reunión familiar, pues bueno, todos sabemos las familias lo que tienen y que en general las familias pues se quieren a su pesar. Pero cuando hay un lío familiar que empieza golpe, grito y uno se va, los franceses discuten con educación. O por lo menos eso es lo que veo en las películas. Sobre todo el tema, a mí me gusta mucho las pelis francesas, sobre todo los de los 60, los triángulos amorosos, y están hablando de infidelidades dentro del matrimonio, están hablando...
Citando a filósofos
¿no? No, pero con mucha, hay mucha tensión, pero con mucha
pásame
educación.
Pásame la mantequilla.
Entonces, es que verdad que pasa eso.
Es que ahí has tocado dos temas. Las infidelidades, por una parte, en Francia el tema del sexo en general se lleva con mucha más naturalidad que en España. Es decir, si hay infidelidades y tal, la tradición no es la voy a matar, lo voy a matar, sino que la tradición es, ay, pues estamos en un ménage à trois, ¿qué se le va a hacer? Es una cosa mucho más natural.
O sea, relájate y disfruta.
Efectivamente, relájate y disfruta. Bueno, pues está con otra o está con otro, voy a ver si me busco yo también algo.
Claro.
Claro, que el ménage à trois, que yo creo es una expresión súper francesa, pero que hombre, ya es internacional, resulta. Exacto, que es en francés. Y
sí,
por algo será que es en francés. Será porque se da mucho.
En realidad, la cantidad de expresiones amatorias, vamos a decir, vamos a ponernos amplios, que están en francés en el original, en todo el mundo, es importante. Yo creo que el soixante-neuf lo inventaron los franceses, por ejemplo. No que inventaran la posición, pero que lo han difundido los franceses. Muchas, muchas cosas que... Que bueno, Francia ha sido durante mucho tiempo, y particularmente París, la capital del sexo.
Es verdad.
¿Crees que el vino puede tener algo que ver?
Me por, supuesto,
al final,
por supuesto,
por supuesto. Son los espíritus, son los paraísos artificiales de los que habla Baudelaire.
Efectivamente.
Que yo recomiendo que la lectura de la dedicada al vino, porque es maravilloso cómo describe cuál es el estado emocional en el que acaba una persona que bebe vino, tampoco catatónicamente, sino... cómo se le van subiendo los colores, cómo empieza a ver la vida de otra manera, cómo se va desinhibiendo. Y claro...
No lo he leído, me encantaría leerlo.
Hombre, el libro de los paraísos artificiales deberías tenerlo 3 o 4 veces. Eso que dices
sí, bueno, sí, claro.
No, como a ti te gusta a veces comprar el mismo ejemplar varias veces por si acaso,
sí,
eso es un clásico total.
Hay una civilización del placer. Hay una civilización del placer que está cuidada. Y efectivamente, el placer, tanto a nivel culinario, la cocina francesa, no sé cuántos, no es que la cocina francesa sea mejor que la española, o peor tampoco. No se trata de
bueno,
hacer rankings.
Bueno, tiene truco porque en lugar de aceite es mantequilla.
Sí, pero bueno. con aceite está muy rico también. Sí. Cuando vas a hacer huevos fritos y ves que en Francia los hacen en el norte de Francia, a partir del Loira, para arriba, los hacen con mantequilla
con la, o con la grasa de la oca,
a la cabeza.
Con grasa de...
También con grasa de oca puede ser, pero lo normal es que lo hagan con mantequilla. La tortilla francesa, que la hagan con mantequilla, uno se echa las manos a la cabeza. Es decir, que en realidad son tradiciones culinarias, pero han conseguido que su tradición culinaria se internacionalice y adquiera un prestigio. Pero eso no se consigue porque sea mejor o peor la cocina, sino porque le han hecho toda una literatura alrededor.
Claro.
Porque los primeros gastrónomos que conocemos, o los más famosos, son franceses. Si pensamos en Brillat Savarin, que es el que ha dado el nombre a la savarina en España, pues es un francés. Si pensamos en cocineros famosos, pues vamos a pensar en Escoffier, que es el que, por así decirlo, hizo la primera gama de productos de alta cocina industrial o en cadena. Vamos a pensar en aquel Vatel que se suicidó por un asunto de pescado o no pescado el día de la cena, etcétera, etcétera. Pues eso que tenemos a nivel culinario lo tenemos también a nivel enológico, y por eso los franceses, los vinos franceses, y el champán, y el... Claro, han rodeado sus vinos de toda una... De toda una literatura, de todo un análisis, lo han intelectualizado porque les gusta. Yo siempre cuento que cuando la primera vez que llegué a París con un grupo de amigos, éramos estudiantes, todos sin un duro, vamos, todos matados, pero la primera vez que llego un grupo de amigos y dice, no, vamos a hacer un plan de mesa, tú te sientas aquí, y yo decía, pero este pan de gilipollas, si somos cuatro matados, ¿qué están haciendo plan de mesa? Pues... Es una cosa que está muy difundida, efectivamente, es decir, para que la conversación fluya durante la cena o la comida y que todos, pues hay que hacer un plan de mesa para que efectivamente disfrutemos más comiendo.
En los de Balage, a los que voy a Francia cada dos meses y medio más o menos, cuando llega el mediodía, distingues enseguida, claro, iba a exponer gente de toda Europa, pero distingue enseguida quiénes son los franceses, porque sobre las 12, 12 y media sacan sus bolsas y empiezan a sacar sus quesos, sus embutidos del lugar y sus botellas de vino. Y encima de una, de cualquier mesa o de cualquier cómoda, se hacen su, ya diríamos que es su comida, pero con un nivel impresionante. Es decir, se sientan, a ver, con un nivel todo muy, muy tal, los quesos, pues a ponerse queso en buenos trozos de pan. Y vamos, eso es sagrado. Y el resto, pues mira, los bocatas, no sé qué, el resto vamos un poco...
¿Cómo se puede?
Lo que se puede, o lo que pues ya comeré en la estación de servicio cuando salga a la autopista, cuando ya esté de vuelta. Es decir, sin embargo, ellos lo tienen clarísimo. El día anterior se van a comprar todas las viandes.
Y además son muy curiosos de nuevos gustos. Eso puede derivar también en esnobismo. La palabra esnob es una palabra latina que conocemos a través del inglés. Pero yo creo que los más snobs son los franceses y particularmente los parisinos.
Hombre, ¿les gusta serlo?
Sí. Les gusta la novedad por la novedad. Les gusta, pero gracias a eso también triunfaron las vanguardias internacionales en París en los años 20 y en los años también 1900, porque les gustaba precisamente, estaban atraídos por esas cosas que no entendían a lo mejor, pero que les parecía nueva. Pues.
Bueno, Ferradria. Que todos sabemos hasta dónde ha llevado el iba a decir arte culinario, bueno, la cocina.
Sí, el arte culinario.
Sí, pues que habría que ver si es un arte o no es un arte. Bueno, vamos a dejarlo. Porque es muy... Esto siempre, en todas sus entrevistas, dice que si no fuera por la cocina francesa y por los grandes chefs de la nouvelle cuisine francesa, él no habría... En absoluto, o sea, no se habría ni a lo mejor ni dedicado a este tipo de cocina que hizo. Es decir, el primero tuvo como base esa cocina tan novedosa que luego la sobrepasa, y hasta en Francia mismo se echan las manos un poco a la cabeza diciendo, este tío hasta dónde ha llegado. Pero su base era totalmente esa mezcla de sabores, esa innovación continua, esa experimentación francesa.
Sí, porque...
que él rebasa.
Claro. Es que en esa nouvelle cuisine de la que hablas, efectivamente, se dan dos de los componentes de los que estábamos hablando. Por una parte, esa búsqueda de refinamiento en el placer, y en este caso en el placer gustativo, y por otra parte, esa el ser atraídos por lo nuevo, por decir, uy, esto es nuevo y encima nos está intelectualizando, refinando el gusto, es decir, uno de nuestros placeres, se vuelcan como locos en la Nouvelle Cuisine en los años 70.
En París o en Francia hay una cosa que tenemos aquí que yo no, que en muchos sitios, sobre todo en los sitios anglos, carece absolutamente, que es la sobremesa. Cuando la gente se sienta en la mesa, en Francia también pasa como aquí. No estoy hablando de una buena conversación comiendo. Estoy hablando de cuando el café y alargar.
Sí, se alarga y se alarga, entre otras cosas, por lo que llaman la paradoja del vino, el pan y el queso.
Exacto.
Que es, el queso se toma al final de las comidas en Francia.
Sí, antes
es, de
el, los es, el postre, es el postre nuestro.
Efectivamente.
Yo cuando estaba allí me acuerdo que nos confundieron con franceses y a la hora del postre llegó la chica, fromage.
Claro.
Y,
claro.
Oye, estuve tentada. Porque a mí me gustan mucho los quesos, pero delante.
Pero no te ofrecieron fromage porque te confundieron con francesa, ¿eh? Eso se lo dicen a todo el mundo.
No, porque me hubieran preguntado queso, si quería queso.
Bueno, ¿tú crees que ese, tú crees que
sí, cambió al castellano?
Es que dicen, bueno, voy a hablar en español, no creas, ¿eh?
Ah, vale. Lo digo porque enseguida cambió al castellano.
Para el francés, efectivamente, el final.
Pero luego la ensalada es un segundo plato también, ¿no? Va después. ¿O poner lechuga para desengrasar? ¿Cómo funciona?
No, tú puedes tener ensalada de entrante si es una ensalada compuesta. Si es ensalada de pasta con no sé cuántos y no sé menos, se usa más para no es un plato refinado, vamos a decir, y se usa para salir del paso en grandes comidas, donde cada uno trae una cosa o algo. Pero en la cena o en la comida tradicionales francesas, la ensalada no es entrante. La ensalada la sirves después del segundo plato con los quesos porque te sirve efectivamente para desempalagar. Y los quesos es un poco como una culminación del sabor. Es más, alguien me decía, algún francés me decía que, un amigo francés, que habían descubierto que los quesos un poco ácidos como el camembert permitían luchar contra las caries. Es decir, que incluso desde un punto de vista médico, vamos a decir, había un sentido en eso de terminar con los quesos. Y la famosa paradoja es que efectivamente tú has llegado el momento de los quesos, te has servido queso, pero te das cuenta de que te queda un poquito de vino para el queso. Y te has terminado el queso y el pan. Y entonces, como te queda el poco de vino, dices, bueno, me vuelvo a servir un poco de queso y un poco de pan. Te terminas el vino y te das cuenta de que te queda un poco de pan. Y dices, bueno, voy a servir un poco de queso y te vuelves a servir vino. Y entonces te queda un poco de queso. Y entonces, y esa paradoja del vino, el queso y el pan hace que se prolongue.
Piensa que no tiene sentido, sobre todo los quesos franceses, que son en general bastante fuertes, no tiene ningún sentido empezar con lo más fuerte.
Claro, le quitas sabor a lo de después.
Se te van adormeciendo. Si empiezas con quesos azules franceses, Morbier y todos estos, y bueno, algunos son directamente, a mí me gustan todos, muchísimo, pero algunos son directamente como que huelen a establo, son muy fuertes. Si empiezas con eso y con el vino, la segunda botella de vino, no, si encima te ha costado bastante dinero, es que no la vas a notar.
En realidad eso son tradiciones, porque en España también comenzamos con aperitivos muy fuertes. Unas anchoas, por ejemplo,
o unos boquerones en vinagre
no delicado.
Pero yo lo veo más lógico, eso de Francia. Empezar con el queso manchego fuerte al principio es... creo que es cargarse un poco el final de la comida.
Bueno, depende del tiempo que le des. Para mí son tradiciones y todas
queso,
las tradiciones.
De hecho, cuando tomas quesos, la lógica te dice del más suave al más fuerte.
Claro,
¿no?
Porque si
no, hay gente que lo hace al revés también, que lo hace del más fuerte al más suave.
Pero claro, cuando pillas el más fuerte, el resto a lo mejor es como... No lo estás notando.
Oye, ¿y cuándo se toman ellos el dulce?
Después del queso.
Vale. Madre mía, se pasan también el día comiendo. Luego nos dicen a nosotros que si comemos, bebemos y después nos tumbamos a comerla, a hacer la siesta.
Es que...
Y luego están más delgados que nosotros.
Por el vino, al parecer. Dicen que el vino tinto tiene... ¿Cómo se llama? Che, perdonadme, pero de cuando...
Los taninos.
Los taninos. Los taninos... Vale. que hacen que disminuya el colesterol, por ejemplo. Y entonces, como siempre lo toman con vino, y con vino rojo el queso, pues dicen los científicos que tal vez sea por eso, pero efectivamente cuando van a hacer análisis de colesterol, etcétera, en Francia, donde el queso es fundamental, pues tienen mucho menos colesterol del que debieran.
Yo la última vez que estuve en París fue, creo que sobre 2019, ha cambiado mucho París, porque escucho cosas como que está en decadencia, que ya no hay parisinos en París. A mí me llamaba mucho la atención cuando iba a París, porque yo he ido bastantes veces, me gusta mucho, y sobre todo iba a pasear, en plan flaner. Y me gustaba mucho ver parisinos andando, porque es una cosa, era una cosa como muy bonita. Pero dicen que esto se está perdiendo, o que ya no está.
Diamón, que eso estás diciendo...
¿Es políticamente incorrecto?
No, que me parece... Yo también, pero hoy en día... Me encantaba ver parisinos y ahora veo...
No, yo hablo del turismo. No quiero ir por ahí. Lo que estoy diciendo es que cada vez más parisinos están hartos del turismo. Yo noté del 97 al 2010 o 2015 todo lo del Barrio Latino, cuando el Barrio Latino todavía se podía visitar, y luego era insoportable por el nivel de turistas. Y yo hablaba de lo que está pasando aquí también.
Ah, por los muchos sitios.
Que los parisinos se han hartado y se han ido cada vez más afuera, y que lo están copando mucho turista en chanclas o despedida o lo que sea, que ya no ves ese parisino que hacía su día a día, que como iba vestido,
exactamente,
que se paraba...
Eso me lo dijo una persona hace dos días.
No tiene nada que ver con el tema inmigración, etcétera, ni nada, en absoluto.
En realidad eso no es cierto. Quiero decir, si vas a los barrios turísticos, efectivamente vas a ver muchísimo turista. Pero cuando tú te vas, estás en el 17e, en el 16e, en el 7e, donde no hay un turista y es un barrio magnífico, te vas a muchos barrios y no hay turistas. Eso sí, si te vas por los alrededores de Notre Dame, solo te vas a encontrar turistas. Es decir, no, en realidad el fenómeno de que los parisinos se vayan hacia el extrarradio es un fenómeno de los años... diría 70, incluso 60, que sigue progresando. Es decir, tengo amigos que son el caso clásico. Cuando tú tienes 20, 30 años, probablemente no has nacido en París. Has llegado de París desde las provincias, o has llegado... Eso es una cosa muy francesa, lo de las provincias. De provincias. Has llegado de provincias. Eso es muy francés. Has llegado de otras partes del mundo o de propia Francia. El caso es que te instalas en París porque te hace mucha ilusión y estás desde los 18 hasta los 30 y pico en París. Cuando a los 30 y pico tienes un niño, véase dos, dices, ¡ay, no tengo espacio! Y me voy al extrarradio, donde compro una casita o donde compro un apartamento mucho más grande porque sale más barato. Y ese es un fenómeno...
Eso lo veo yo en series y pelis.
Pues,
sí,
es la cruda realidad en muchos casos. Sí, sí, se van... Vamos, es que estoy pensando en parejas de amigos y esa ha sido...
Es una regla de tres.
Es una regla de tres. Tienen más espacio, los niños van más tranquilos al colegio, sin toda esa vorágine parisina, y bueno, pues ese fenómeno existe. Pero por otra parte, parisinos, es decir, gente nacida en la capital, en la ciudad París, de padre y madre nacidos en la ciudad París...
Ya no debe quedar mucho.
Yo los cuento con cuentagotas. No. Pero desde siempre, desde que
sí,
llegué...
Sí, pero
¿Y
por qué? Muy porque poquito París es una ciudad muy antigua.
Es una ciudad muy antigua, pero que se renueva constantemente.
Ah, vale.
Se renueva constantemente... Con lo cual, los estoy pensando en dos amigos, dos amigas concretamente, que efectivamente eran hijas de padre y madre nacidos en París, y ellas mismas nacidas en París, ahora viven en un lugar perdido en el campo.
Sí, porque además los franceses son súper viajeros. Te puedes encontrar franceses en cualquier sitio del mundo. Y luego, pues me imagino también que muchos irán a la costa, ¿no? A Provenza o a lo mejor
sí,
quien pueda...
Pero bueno, yo creo que será un poco cerca de París, que trabajarán en París y se irán... Yo veo un paralelismo a lo mejor como puede ser Londres o Madrid,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Es,
lo que pasa en la capital.
Sí, pero Madrid es distinto porque Madrid sí que es una ciudad de aluvión. Es decir, Madrid hace 200 o 300 años no tenía ni mucho menos la importancia de París. París ha sido enorme desde la Edad Media.
Sí.
Pero, o sea, claro, que Madrid, o sea, que París la tiraron abajo y la volvieron a construir prácticamente. O sea,
sí.
Que es antigua y no, que quiero decir.
Sí,
lo que pasa es que la importancia siempre la ha tenido. ¿Estás contento en París?
Sí,
pues,
¿Es una
ciudad amable o es hostil?
Tiene bastante mala reputación. Dicen que los parisinos son muy antipáticos. Yo verdaderamente no he encontrado eso en París.
Yo
pero
tampoco.
Desde el principio los he encontrado a todos amabilísimos. Habré tenido mucha suerte.
Pero
ambiente
porque
snob.
Tú pasas por uno de ellos. Entonces no...
No, porque ya os digo, con eso del esnobismo o de la atracción por la novedad, el parisino tiene también mucha curiosidad por las personas que no son como ellos o que vienen de otros sitios. Adoptan con facilidad a gente que tiene acento, les van a decir, uy, qué bonito acento tienes. Pero,
ya se han quedado bien.
Efectivamente, ya se han quedado bien. Es una forma de decir, no te he entendido nada de lo que has dicho, pero vuélvemelo a decir. Y si te das cuenta, en París han adoptado como suyos a mucha gente que venía de fuera. Si pensamos en los grandes nombres de la literatura o de la música
y del arte,
¿no? Y del arte, Picasso, ellos lo consideran parisino. Beckett lo consideran parisino. Consideran parisino hasta, bueno, sin hablar del creador de la gran ópera, Meyerbeer, o de Spontini, o de gente que venía de todas partes del mundo y que se integran en París.
Al Chopin
también,
no,
lo consideran
pero
parisinos.
Pero primeras espadas, claro, es que...
No, primeras y segundas, porque también hay gente que sí. Hace que no brilla y que también son adoptados como parisinos. Estoy pensando en artistas menos conocidos, pero que también han hecho una muy bonita carrera en París y que son artistas estupendos como Lobo, por ejemplo, que se efectivamente no figura entre los grandes, entre las primeras espadas, pero hizo
allí
una carrera muy bonita.
Lobo, ¿no?
Claro, claro. Pero hizo una muy bonita carrera en París y pudo hacer lo que tenía que hacer, sí. que es estimabilísimo el zamorano Lobo.
Una cosa, y antes de que llegue la publicidad, que vamos a quedar como unos maleducados. Felicidades.
Sí,
hoy es
que
San Joaquín y Santa Ana.
Hombre.
Y a todos los...
Joaquines y Ana.
No, y a todos.
A los abuelos.
A los abuelos.
Ah, claro, claro. Claro.
Hombre, es el día.
¿Es el día del abuelo?
Sí,
no?
Claro.
San
pero
Joaquín
por...
y Santa Ana eran los padres de la Virgen, que eran los abuelos de Jesús.
Hoy
es el día del abuelo.
No lo sabía.
Sí, y esto no podemos quedar así de mal.
Porque pues si fueran los padres de San José, no serían realmente abuelos. Ahí tendríamos
claro,
un problema,
claro,
pero son
claro.
Los de la Virgen.
Exacto. No, es como Superman, tiene
claro,
más padres, tiene dos
claro,
padres y dos madres.
Claro, pero
¿no?
Sin kriptonita.
Exactamente.
Quizás sea un debate muy largo, profundo, pero yo creo que los clichés se equivocan casi todos.
Es muy posible, sí.
Porque los franceses nos tienen... A ver, no digo que nos adoran, porque en eso tampoco podría llegar, pero nos tienen...
Caen bien, caemos bien.
Caemos muy bien. Han adoptado muchas cosas españolas.
Sí.
Yo en Francia
bueno,
he ido
a mucho
muchísimas...
actor, a mucho director de cine.
Sí, uf, sí. Cuando sí, ven sí. Que hay algo que les gusta, lo adoptan
sí.
Y, o lo admiran. Y luego, yo de verdad he ido muchas veces a Francia, viaje relámpago, pero... Nunca he tenido un solo problema con un francés.
Bueno, esas cosas hay que tocar madera.
Tendrás más.
Pero de verdad, son
si
gente educada.
Inglaterra.
Y son gente con la, en
sí,
la que se puede
sí,
confiar
sí.
Cuando haces un negocio. Y yo muchos de mis negocios son de dar la mano.
Que comentaba Silvia, que yo creo que es cierto, que en Inglaterra es posible. Bueno, en Londres quizá no, porque no hay tanto inglés
como
europeo.
Claro.
Como
mira, aeropuerto de Heathrow.
Pero sí,
aeropuerto de Heathrow. Mi suegra, ella que no habla una sola palabra en inglés, pero su hija estaba viviendo allí en Birmingham, aterriza. Y conforme aterriza, pues en vez de quedarse ella allí en una sala de espera y tal, porque mi cuñada tenía que haber estado ya allí, pero se retrasó el tren, toda la pesca. Total, una señora de casi 80 años, un poco desubicada, y la desalojaron.
Es acojonante.
O sea, y ella explicándoles en castellano, no, que viene mi hija por mí, me voy a esperar aquí, que es aquí donde me ha dicho mi hija que me espere. Nada.
No les importa.
O sea, nada.
Yo tengo una anécdota. La primera vez que fui yo a Londres, que estaba dentro de la Unión Europea, era Europa, al pasar la aduana, que entiendes que me sentí como Vito Corleone en el, cuando el niño llega en El Padrino 2, que llega a la isla de Ellis y tal, y está ahí, están todos mirándole y lo encierran en un sitio. Te sientes así, o sea, te tratan... Pero bueno, yo es que a mí me gusta mucho lo francés y Francia, desde luego muchísimo más que todo lo que venga de Inglaterra, porque el pasado ahí lo tenemos.
Hay una última hora que acabo de ver en las provincias. Caos en Francia.
Lo del caos, sí.
Ataque masivo a la red de trenes de alta velocidad del día de la inauguración de los
Juegos Olímpicos. Sí, pero parece que no son por protestas. Parece que es por hackeos o por sabotajes o algo así, ¿no?
Sí, las dos cosas.
Es un hackeo a la red, 800.000 afectados a pocas horas de...
Bueno. Actos malintencionados, no sé si han intentado quemar algún tren, algo por el estilo, vamos, o sea...
Lo habrá lío.
Francia.
Y en Francia, fíjate, en todo el sur de Francia hay muchísima gente que habla español y sin embargo, qué poca gente del norte de España habla francés. Hablan mucho más en Béziers y todas esas ciudades, que aparte tienen una plaza de toros enorme, Béziers, y Arles y todas estas... Muchísima gente, tú entras al hotel, ven que tu macarrónico francés y de repente, bueno, pero tú hablas español, eres español, ¿no? Y te hablan en español.
Te hablan en español.
Sin embargo, me cuesta pensar que haya tanta gente en el norte de España que habla. No sé por qué razón, quizá porque les visitamos mucho, la gente que ha ido a trabajar allí, no sé, al final ha habido mucho intercambio de lo nuestro hacia arriba, ¿no? En los años 60, No lo sé, pero inmigrante español... Ha habido muchísimo en Francia entonces hay matrimonios.
En Francia y en Alemania, sí.
Sí, sí.
Habrá matrimonios, pues me imagino, mixtos.
Bueno, Silvi, vamos al primer disparo.
Vale, el primer disparo. Estoy en clave ochentera. Bueno, más que nada, que no me ha dado tiempo, me he abierto una lista del Spotify con muchas cosas ochenteras y he dicho, venga, va, porque después de todo, nuestros oyentes también, muchos siguen disfrutando de la fase Remember.
Yo sigo pidiendo e implorando que voy a pasar a la súplica Let the River Run. Es que
la puse no hace mucho. Y eso
vale. Si la has puesto, no. Entonces no he dicho nada.
Y no es de mis preferidas. Yo entiendo que a ti te guste, pero hay otra.
Mucho.
Me gusta mucho más el Wuthering Heights.
Hombre.
O sea, de...
Es más mamarracha.
Es más mamarracha también. Esta tiene un poco de todo. Don't You Want Me, de Human League. Y esta no recuerdo si la he puesto alguna vez. Venga.
Interesting.